informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí este miércoles 20 de mayo, fecha patria, también aniversario de Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo, el control técnico, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés, y en la producción, como siempre, Patricia Martínez. La agenda cargada del COVID-19. Antes de esto, bueno, pues informaciones importantes aquí en nuestro espacio. Fecha patria hoy, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por el 20 de mayo, el 118 aniversario fundacional de la República de Cuba, en 20 de mayo de 1902, el presidente norteamericano ha dicho que el modelo cubano representa un socialismo fallido, y según el mandatario, quizás no hay un mejor ejemplo del potencial del sueño americano que los exiliados cubanos. También, pues, el mensaje de Mike Pompeo, el secretario de Estado, a los cubanos en este día de su independencia. El secretario de Estado envió un mensaje a los cubanos en la isla por el 20 de mayo en ocasión de celebrarse el 118 aniversario de la independencia. Hoy, 20 de mayo, pues, de 1902, el día más bello que había tenido la isla de Cuba, es su independencia, a pesar de los pesares. En esto también, pues, hoy, 35 aniversario, la salida al aire de Radio Martí un 20 de mayo de 1985, 35 años después perdura el compromiso de informar sin censura la información hacia el pueblo de Cuba en defensa de los oprimidos y de los que no tienen el derecho de acudir a los medios de comunicación por no ser simpatizantes del gobierno dentro del país. En el ámbito noticioso hablaremos también sobre la situación de José Díaz Silva, hablaremos también sobre la situación de Niobe García Fournier, que fue multado en la mañana de hoy. Tendremos todos los detalles aquí en nuestro espacio. Hablaremos con Niobe en la mañana de hoy. Actualización sobre la situación de la dama blanca Aymara Nieto. Y también entraremos en el tema durante el espacio de hoy de la falta de medicamentos en medio de la pandemia, que es crítica. Tenemos una información que nos acaba de llegar, pues la pastora Colunga Torres, que es una real oyente de Radio Martí y nos envía felicitaciones. Está escuchando ahora mismo nuestra programación, pastora. Un gusto, pues bienvenida a la audiencia y en el programa a su disposición cuando lo desee, pues para participar en el mismo. Vamos a iniciar. También hay otras noticias que tenemos que dar que son de importancia. Muchos eventos históricos el día de hoy, pero en la conferencia de prensa acostumbrada sobre el COVID-19 en el día de hoy, pues el Ministerio de Salud Pública habló de los nuevos casos que se ofrecieron, 46 nuevos casos de COVID-19, 40 de ellos relacionados con el hospital de Matanzas. Esta es la información que ofreció esta mañana el Ministerio de Salud y la prensa oficial reconoce que hay una disminución sustancial en la producción de carne de cerdo y la producción de huevos y pollos en el país. Nada nuevo en los fracasos del castrismo. Esto es todo lo que tenemos en el plano informativo. Vamos a tratar de iniciar el programa en la tarde de hoy en la capital cubana con, no la tenemos todavía. Bueno, tenemos nuestro segundo invitado. Vamos a ver si podemos después poder hablar con Lourdes, pero vamos a iniciar ya ahora en el oriente del país con el periodista Niobe García Fournier, periodista, pues, de Palenque Visión, también de la Alianza Democrática de Argentina. Niobe, en la mañana de hoy fue citado a las 8:30 de la mañana y vamos a tener todos los detalles de lo ocurrido ahí en el día de hoy. Buenas tardes, Niobe.
Buenas tardes, Tomás, para usted, para el colectivo de programa y para los oyentes.
Bueno, ¿en qué terminó la citación con la policía política en la mañana de hoy?
Bueno, sí, exactamente. Como usted dijo, estaba citado para el día de hoy a las 8 de la mañana. Pues llegué ahí y exactamente estaba la policía política. Me dijeron que me hicieron un acta de advertencia alegando que hice publicaciones para Cubanet, donde denigraban la moral de las instituciones penitenciarias y de la alimentación del pueblo, y me hicieron una advertencia por esta vía. Y la segunda parte del interrogatorio, un inspector del Ministerio de Comunicaciones, quien se llama Roberto Jesús Rivas Muñoz, me puso una multa de 3,000 pesos nuevamente por el decreto 370, inciso 60, artículo 68, inciso I.
Detente un momentico, Nior, porque la exclusiva que tenemos no solo esto, quizás eres el primer comunicador cubano que por el mismo delito ha sido multado en dos oportunidades en muy poco tiempo. ¿Es correcto esto?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que soy la primera persona que le ponen dos veces la misma multa.
¿Cuándo fue la primera multa, Nior?
La primera multa fue el pasado día 15.
El 15 de abril.
El pasado 15 de abril.
O sea que en 4 semanas, en 1 mes, ha sido multado por el mismo delito 2 veces. En esta segunda multa por el 370, ¿bajo qué argumentación? Y disculpa que te hayamos interrumpido, pero quería hacer esa colisión, que eres el primero que yo conozca que lo ha multado 2 veces. Adelante.
Exactamente, sí. Es así, 2 veces me he multado por lo mismo, el mismo procedimiento la vez pasada, que he utilizado el espacio radioeléctrico y las redes nacionales para hacer publicaciones que denigran la moral y la buena costumbre socialista.
Niover, y a toda esta, el que te multó fue un funcionario de Texas.
Sí, un funcionario del Ministerio de Comunicaciones. El interrogatorio estuvo precedido todo el tiempo por los oficiales de la seguridad, por el instructor Yunelki Romero Tonzón, alias Speedy, y el oficial Víctor, ya conocido acá en Guantánamo. Ahí estuvieron todo el tiempo en el interrogatorio. La primera parte fueron ellos amenazándome, voy a ir preso por los delitos que me pusieron en el acta de advertencia, los mismos delitos, desobediencia, propaganda enemiga, incitación para delinquir y denuncia falsa, diciéndome que si sigo con mi periodismo iba a ir preso por ello, porque se sigue engrosando el expediente. Me dicen que el expediente sigue engrandeciéndose y que al final me voy a ir preso por eso.
Niover, ¿dónde fue la entrevista?
Fue en la unidad de la seguridad del Estado, conocida que encontramos como operaciones.
Ahora, otras dos preguntas. ¿Firmaste la carta de advertencia o no? Y la segunda pregunta, para que me las conteste los dos, un viaje, ¿vas a pagar la multa?
Bueno, la primera pregunta, no firmé nada, ni siquiera firmé la multa tampoco, no me la querían dar, porque diciendo que como no aceptaba la multa, no me la iban a dar, hasta que le dije que era una violación, que yo la firmara o no, tenían que darme el talonario de la multa. Ya he pagado una primera multa, la primera multa la pagué. Y esta, no sé, quizá la pague también, porque veo que aquí hay, están buscando cómo cortar el periodismo independiente. Estoy viendo que lo importante aquí no es Niobel, lo importante aquí no es una multa, lo importante es que le están haciendo una guerra de frente al periodismo independiente, porque el periodismo independiente de hoy no es el periodismo independiente de hace unos años. El periodismo independiente le está haciendo daño, porque ya le está llegando al pueblo directamente con la llegada de las redes sociales, con la llegada del internet a Cuba. Eso ya le está haciendo un daño que se ve. Y están sufriendo eso. Y a mí me parece que lo que se tiene que mantener es el periodismo independiente, llevando la verdad al pueblo, al mundo, y me parece que lo más importante es eso. Me parece que hay que ver cuál es la mejor estrategia para que se mantenga el periodismo independiente, que es lo que le está dando a ellos de verdad, donde le está doliendo, como se dice en buen cubano.
Bueno, Niobe, entonces finalmente, independientemente de la segunda vez que ha sido multado por 3,000 pesos, que la pagaste la primera vez, y esta carta de advertencia, no vas a cesar en tu empeño como periodista.
No, yo creo que no. Yo creo que todo menos eso. Yo voy a seguir mi trabajo. Y bueno, para bien de Cuba y para muy mal de ellos, voy a seguir con mi labor periodística. Eso sí, no cabe duda.
Gracias, Niover. Con estos detalles aquí, muchas gracias. Niover García Fournier, pues periodista independiente en el territorio oriental. Y vámonos con nuestro próximo tema. Se nos cayó la comunicación. Vamos a ver si volvemos a establecer la comunicación con el expreso político Ismael Boris Reñí, ahí en la capital cubana para tener detalles de la situación de la presa política Aymara Nieto. Recordemos que Aymara Nieto fue trasladada en marzo a la prisión de mujeres de Las Tunas tras un motín del que no formó parte en la cárcel de mujeres del Guatabo en La Habana, donde cumplía sentencia de 4 años de privación de libertad por los delitos de atentado, daño y desacato. Fue trasladada pues a la prisión de mujeres Veguita en la provincia de Las Tunas desde marzo. Su esposo, el expreso político Ismael Borges Reñí, pues ha dicho que hoy se cumplen el 16º día sin conocer detalles de la situación de su esposa en la prisión de Holguín. Se encuentra allí sin pertenencias, así fue transferida en marzo desde la cárcel del Guatao. Desde ayer estamos tratando de hablar con Ismael Borges Reñí, expreso político también recientemente liberado, y las comunicaciones son bastante complicadas. Vamos a ver si Dios mediante tenemos suerte y logramos establecer el contacto con él. Habíamos hablado previamente con el mismo Ismael Borges Reñí, activista de la Unión Patriótica de Cuba, para conocer detalles sobre la situación de su esposa ahí en la prisión de Veguitas, en la provincia de Las Tunas. De no poder, bueno, pues lo haremos en otra oportunidad. Vamos a ver si establecemos el contacto. Sumado a eso, intentábamos también tener información sobre la situación del opositor José Díaz Silva, que aparentemente será llevado a tribunales. Fue detenido y acusado de amenaza el pasado sábado y desde ese día pues ha permanecido en la unidad policial de Santiago de Las Vegas, en la capital cubana, donde hoy se personó su esposa Lourdes Esquivel, y aún no le han dicho a las autoridades el encauzamiento y qué tipo de medida, si es que acaso va a haber un proceso contra Ismael. Bueno, pues perdimos la comunicación. Vamos a ver si establecemos el contacto con nuestro próximo invitado, Yolanda Carmenate, allá en Las Tunas. Dios mediante, si más adelante podemos establecer el contacto con Ismael Borges Reñí, lo agradecemos, porque nadie ha sabido nada sobre el estado de su esposa. 16 días, y hoy cuando hablábamos con Reñí nos dijo que la daba a su esposa por desaparecida, porque ni las autoridades del penal, nadie podía darle respuesta sobre la situación de estos familiares. Vámonos directamente a la ciudad de Las Tunas y vamos a entrar en el tema del desabastecimiento. La propia prensa oficial ha reconocido durante esta jornada que ahí continúa la situación crítica con el tema de los abastecimientos y también los medicamentos. Y tenemos el contacto con una madre y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yolanda Carmenate, en Victoria de Las Tunas, que su hijo Cristian Pérez Carmenate tiene una infección producida por las lesiones que le ocasionaron el 12 de agosto del pasado de año. Va a tener que ser ingresado nuevamente, pero también Yolanda quiere hablarnos del tema de la situación de los medicamentos, específicamente del caso de su hijo, que necesita antibióticos y analgésicos para el dolor. Buenas tardes, Yolanda.
Buenas tardes.
Bueno,
sí, mire.
Primero que nada, cuéntenos cuál es la situación, la nueva, con Cristian, y después vamos a hablar de los medicamentos.
Sí, bueno, mire, Cristian está presentando infección en el brazo. Se llevó al ortopédico y dice el ortopédico que no se le puede quitar la varilla o el aparato ese que tiene ahí, porque el hueso no ha soldado, a pesar de que hace ya alrededor de 8 meses que lo tiene. Entonces, ha cogido infección. Hace poco se le puso un tratamiento con 30 tabletas de antibióticos. Cada tableta de esa vale 38.25, una sola tableta.
¿38.25 en moneda nacional?
En moneda nacional. Póngase usted a pensar que si no fuera por la ayuda de mis hermanos de causa, mi hijo estuviera podrido, porque no hubiera podido hacer ese plan. Y ya vuelve otra vez con la infección otra vez. Entonces, póngase usted a pensar en lo difícil que está. Y el analgésico, igual, una cosa desorbitante. Algo que el trabajador cubano no puede concebir, esos productos Entonces, en la farmacia de moneda nacional, eso no existe, solamente existe en la de divisa. Esto es una de las tantas estafas que hace la dictadura Castro Díaz-Canel al pueblo cubano.
O sea, Yolanda, lo que le llaman el medicamento que viene asignado por el tarjetón a los cubanos no está llegando.
No, eso no está llegando nada. Aunque esto, el hijo mío no le han dado tarjetón. Acuérdense que él tiene problemas con los médicos que no lo está atendiendo como es debido. Él no tiene ningún tipo de tarjetón ni tiene nada. Lo que él va a consumir tiene que ir obligatoriamente a la farmacia de divisa a buscarlo.
Y en la farmacia de divisa los precios son exorbitantes.
Desorbitante, es abusivo. Eso es para personas ricas como ellos, pero para el trabajador de a pie no se puede concebir esos medicamentos.
Ahora, Yolanda, usted en otras ocasiones, en largo proceso, te queda más de un año con el tema de Cristian, me ha hablado de problemas de medicamentos hasta para el dolor analgésicos, que lo manda el médico y no los hay, no los encuentra usted.
No, eso no lo hay. En la farmacia de divisa hay algunos, pero que no le asientan a él, y también es desorbitante, pero que no le hace nada a él. Entonces nosotros nos valemos de lo que nos mandan de afuera, de Estados Unidos, los hermanos de causa que nos ayudan en eso.
Cómo no, gracias Yolanda. Yolanda Carmenate, con esta información directamente desde Puerto Padre para nuestro espacio. Vamos a ver si podemos establecer el contacto ahí con el doctor Roberto Serrano en Songo La Maya. Sí, ya nos dice la información que tenemos el contacto en Songo La Maya con el doctor Roberto Serrano. Doctor Serrano, buenas tardes, un gusto como siempre. Doctor Roberto Serrano. Parece que tenemos a Serrano, ¿no?, en la línea. Parece que sí. Roberto, ¿estás ahí? ¿Doctor? No. Bueno, hemos perdido la comunicación con el doctor Roberto Serrano. Vamos a ver si la logramos restablecer ahí en Songo La Maya. Doctor, médico del Sistema Asistencial Primario de Salud Cubano, vamos a intentar poner en contexto con el doctor Serrano la situación de la escasez de los abastecimientos en medio de la pandemia, que evidentemente incluso medios oficialistas reconocen que no se logra restablecer el tráfico normal de medicamentos. Ahora sí, tenemos ya restablecida la comunicación. Nos vamos a Songo La Maya, el contacto ahí con el doctor primario de salud, Roberto Serrano. Doctor Serrano, buenas tardes y muchas gracias.
Buenas tardes a usted.
Bueno, gracias, doctor. Pues aquí dándole seguimiento al tema del COVID, al tema del desabastecimiento y un tema que lo toca a usted de cerca porque es médico. Las propias autoridades han reconocido que en tiempos de pandemia ha empeorado el desabastecimiento de los medicamentos. ¿Cuál es la situación que enfrentan ustedes ahí con el tema de los medicamentos en Songo La Maya?
Sí, como no, Tomás. Ante que esto quiero sumarme a los tantos saludos y agradecimientos a la emisora de Radio Martí por esos 35 años de ayuda sincera al pueblo cubano.
Gracias, doctor. Muy amable de su parte. Se lo agradecemos.
Ok. Efectivamente, Tomás, esto acá es más de lo mismo. La situación de los medicamentos, del desabastecimiento es sinceramente, sencillamente es crítica. Aquí faltan todos los medicamentos, analgésicos, antiinflamatorios, relajantes musculares, antibióticos, antiparasitarios, faltan todos. Y desafortunadamente parece que no hay cómo resolver esto. Y los pacientes, uno les prescribe el medicamento y tienen que esperar el día que llega el carro y abastece la farmacia, y muchos de ellos tienen que regresar porque no llega el medicamento o simplemente no lo alcanzan, porque son colas que se hacen desde el día anterior, y es terrible, sinceramente, la situación.
¿El desabastecimiento alcanza incluso al sistema hospitalario?
Sí, como no. Hay muchos medicamentos que no hay en los hospitales. Muchos pacientes que inclusive tienen que hacerle combinación de antibióticos, pero no inclusive con el antibiótico de presión, porque simplemente faltan los medicamentos. Medicamentos y lo que no es medicamento, pero bueno, nos estamos refiriendo específicamente a esto.
Doctor, ¿alguna alternativa al desabastecimiento del sistema de farmacias, digamos, a farmacias de área dólar o alguna otra alternativa?
Bueno, el problema es que la farmacia de área divisa o también están bastante desabastecidas. Algunos medicamentos ahí se encuentran, pero estos son privativos para algún tipo de personas, porque la inmensa mayoría de los pacientes no pueden comprar estos medicamentos por los precios que tienen ahí.
Doctor, en los 2 meses y medio que llevamos con crisis con el COVID, ¿ha habido un incremento de la situación con los medicamentos producto de la propia crisis que está envuelto el país íntegro por la pandemia?
Sí, como no. Por ejemplo, le voy a específicamente el paracetamol, que es un analgésico que acá estaba llegando, estaba medio perdido, pero empezó a llegar con cierta frecuencia, pero desde que empezó la pandemia de la COVID-19, pues se ha perdido. Inclusive la dipirona, que es el medicamento que, bueno, aunque para el mundo, para mucha parte del mundo, ya es un medicamento obsoleto, aquí se toma con frecuencia y prácticamente es el analgésico predilecto por la población cubana, y ese se está escaseando, no hay dipirona, y hay 2 o 3 envíos que han llegado a la farmacia y no ha venido. O sea, no han traído la dipirona.
¿La dipirona es la versión cubana de lo que es acá, diría usted, el ibuprofeno?
No. No, el ibuprofeno, el que es el Advil, que uh-huh. se conoce allá en Estados Unidos. Uh-huh. El ibuprofeno aquí viene como ese nombre, ibuprofeno. Hace meses, yo le digo que casi un año que no llega ibuprofeno acá. No, la dipirona es un analgésico que prácticamente ya no se utiliza, pero aquí sí, la población lo utiliza mucho, porque es el único que prácticamente llega. Y como le dije, está perdido ya en varios envíos que no llega, dipirona.
Cómo no, gracias, doctor. Excelente reporte, como siempre, en Songo La Maya con el desabastecimiento médico, el doctor Roberto Serrano. Nos vamos a la pausa informativa. Este viernes 20 de mayo, fecha de cumpleaños de Radio Martí, 35 aniversario, diciendo la verdad hacia el pueblo de Cuba. Nos vamos a la pausa y en breve regresamos con nuevos invitados.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia, que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus, sobre todo, no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, esas personalidades con un gran estatus a nivel mundial, también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera, para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte, van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo, se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse, quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros, pero el saber ya y aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Esto es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a querer coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar el contagio, esas son las únicas herramientas. La opción nosotros de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia. Y después aprenderemos de ahora para no volver a cometer los mismos errores, pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía a muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela, hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países debían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando aquí en nuestro espacio Cuba al día, este 20 de mayo, fecha patria, 118 aniversario de la independencia de la República de Cuba, con todos sus pormenores y dificultades. Un 20 de mayo de 1912 hizo por primera vez la bandera de la República de Cuba y tuvimos por primera vez un presidente independiente, a pesar de la enmienda Platt y todos los demás. Ese fue el inicio fundamental de nuestra república, independientemente que el castrismo no lo reconoce como tal. Hoy también el 35 aniversario fundacional de nuestra institución Radio Martí. Y seguimos con nuestra misión iniciada hace 35 años y en ese contexto nos vamos ya a la ciudad de Holguín, en el oriente cubano, el contacto ahí con un colaborador histórico en nuestro espacio, el traumatólogo Ramón Zamora. Doctor Zamora, muy buenas tardes y gracias.
Buenas tardes a usted, Tomás, y todos los que escuchan Radio Martí. Felicidades para todos los que contribuyen en Radio Martí y nos permiten ser voz por acá.
Pues muchas gracias, licenciado Zamora. El tema del desabastecimiento médico hace titulares nuevamente. Hay reportes desde dentro de la isla que con el tema del COVID la situación del desabastecimiento médico ha empeorado a nivel hospitalario incluso y de medicamentos básicos. Holguín es la segunda provincia más poblada del país y uno de los territorios más importantes de la nación. ¿Cuál es el escenario que tenemos con el desabastecimiento médico en medio del COVID?
Bueno, una precariedad bastante conflictiva, diría yo, con respecto a la cantidad de personas que manifiestan quejarse por presentar dolencias dentro de acudir a las instituciones hospitalarias para ser medicado. Y primeramente en las mismas instituciones, la mayoría de los pacientes lo están medicando allí y los están enviando para sus casas sin prescribirle ningún tipo de medicamento para, paliar un poco la situación crítica que pueda estar presentando el paciente. Y cuando llega a la farmacia, aquellos que le prescriben, pues se encuentran que no hay ni paracetamol, ni dipirona, ni ranitidina, cimetidina, ningún tipo, prácticamente. Incluso los tratamientos para los hipertensos, tratamientos cardíacos, la inmensa mayoría de los antibióticos prácticamente tampoco están dentro de las farmacias, que están desabastecidas por completo, y los poquitos medicamentos, incluso ansiolíticos, que están apareciendo ahora en las farmacias, son terribles las colas que están haciendo principalmente las féminas, justamente para un poco calmar las ansias tan grandes que tienen ante la depresión que deja la carencia de alimentos, las colas tan intensas y el desabastecimiento a nivel general dentro del país.
Doctor, en medio de la pandemia y situaciones que hay en el país, el gobierno cubano dice que ha habido algunos brotes de enfermedades respiratorias serias, ha habido brotes febriles. Analgésicos, doctor, para bajar la fiebre. No sé cómo anda todo esto por allá.
Bueno, muy crítico. En algunas farmacias aisladas, porque de hecho, ¿no? Aparece un poquito de dipirona, un poquito de paracetamol, pero como tal, no es que se esté prohibiendo toda la farmacia, porque como le decía, lo están haciendo en farmacias aisladas, o sea, como escogidas, y así un poco que como para que digan que en cada localidad, o sea, en cada reparto se ha estado repartiendo algún tipo de esto, o sea, de dipirona, paracetamol y demás. Pero la realidad es que el pueblo prácticamente tiene que valerse de entre vecinos pidiéndose medicamento, a ver quién tiene una dipirona o quién tiene un antibiótico para poder resolver su problema. La gran cantidad de personas está presentando problemas urinarios, o sea, en este caso problemas renales, y no hay antibiótico para esto, en este caso la ciprofloxacina, que es la que mayormente se consume para este tipo de dolencia, pero tampoco hay. Y la otra es que, bueno, este tipo de problemas respiratorios agudos que hace mucho tiempo que se han estado presentando dentro del país, justamente intensificados a raíz de la cantidad de humo que ha estado respirando la población cubana en estos tiempos, ese químico que ha estado dañando los pulmones de la población cubana, bueno, pues ahora está mostrando ¿cómo se llama? En este caso, sus garras con respecto a la población que ahora está afectada con eso. Y lo otro es que, bueno, muchas de las personas que ahora presentan problemas respiratorios tienen que estar atentos, y más la población, porque la orden emitida por el gobierno cubano es que, en lo adelante, las personas que manifiesten síntomas del COVID-19 se va a estar enmascarando con otro tipo de patología para decirle que en Cuba está decreciendo el COVID-19 por la crisis a la que ha estado llevándose el país con respecto al, económicamente para sustentar a la dictadura. Ahora, la otra es que, bueno, creo que las farmacias no ahora en estos momentos del COVID, sino que antes estaban desabastecidas, continuarán desabastecidas, y creo que muy pronto, bueno, todo el mundo tendrá que remitirse a la medicina verde casera por completo, porque el gobierno no va a poder proveer absolutamente nada de esto.
Muchas gracias desde Holguín con el reporte. Y nos vamos directamente a Manzanillo, en la provincia de Granma. Un gusto, como siempre, la presentación del doctor Santiago Márquez Frías. Doctor Santiago Márquez Frías, muy buenas tardes y gracias por atender nuestra llamada.
Buenas tardes a ustedes.
Bueno, llevamos algo más de 2 meses de COVID-19. Los reportes que nos llegan de la prensa independiente dentro de la isla, que en medio de la pandemia, algo de lo que usted incluso habló anteriormente de este espacio, se ha incrementado más el déficit de medicamentos. ¿Cómo anda esta situación por Manzanillo?
Bueno, aquí en Manzanillo hay una situación muy difícil, pues se mantienen las limitaciones con los medicamentos que constituyen el cuadro básico, lo que provoca que muchas personas tengan que hacer cola incluso desde días antes para poder adquirir estos cuando llegan, que aquí en Manzanillo es una vez a la semana.
Doctor, ¿y el desabastecimiento incluye analgésicos para estados febriles, dolores y demás? ¿Hay dipirona, hay ibuprofeno? ¿Qué nos puede decir al respecto?
Bueno, hay dificultad, por ejemplo, con los antiarrítmicos, que sí, te diría del verapamilo, que hace tiempo que no viene y hay personas que lo necesitan. Analgésico, como bien dijiste, la dipirona también falta. Hay dificultades con los antibióticos, los antieméticos, entre ellos el Gravinol, ya hace más de un mes que no hay en las redes de farmacia.
Doctor, sumado a esto, ¿el desabastecimiento llega al nivel hospitalario o en los hospitales es mejor el surtido?
Bueno, dado las limitaciones que hay, ellos tratan de, dentro de todo eso, de priorizar las instituciones hospitalarias, aunque allí también se confrontan dificultades.
Y sumado a esto, el tema de la alimentación, doctor, ¿qué nos puede decir en medio del COVID? ¿Las colas continúan y la gente sigue en la calle?
Bueno, eso aquí en Manzanillo está muy crítico porque los desabastecimientos que hay en los agromercados son muy críticos. Incluso ya hace rato que aquí no se ve la malanga, no hay ajo. Usted ve en la tablilla de los agromercados que solo anuncian coco de agua, melón o berenjena. Y en relación a los alimentos cárnicos, la carne porcina no se ve. Ellos plantean que por dificultades que tienen con el pienso y el pollo, es poco el que se oferta y este es a nivel de lo que ellos llaman regulado o controlado.
Increíble, excelente como siempre. Las gracias al doctor Santiago Márquez Frías por el reporte desde Manzanillo para nuestro espacio. Y continuamos con este recorrido a lo largo y ancho del territorio nacional. Y alguien muy bien informado de la capital cubana, se trata de Pedro Acosta, que siempre está pues detrás de la noticia en cuanto a la realidad nacional. Y le damos la bienvenida en la capital cubana. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno. Hablábamos la última vez que hablamos contigo de medicamentos y tengo vívida la memoria, dijiste, bueno, yo soy hipertenso, tengo dificultades con el medicamento. Después de eso hemos hablado muchas veces en el espacio, sobre todo la crisis con los cuentapropistas, la crisis en medio del COVID, pero no habíamos hablado en los últimos mes y medio contigo sobre el desabastecimiento. Ahora resulta ser que medios independientes, entre ellos el medio digital 14 y medio, reportan enormes colas de antes de abrir la farmacia y hay problemas con el desabastecimiento. ¿Dirías tú que ha empeorado el tema de los medicamentos en medio del COVID para las personas en Cuba, Pedro?
Mira, los medicamentos han empeorado a tono con la situación en el país. Como todo ha empeorado, han empeorado los medicamentos. Martes y jueves aquí en el casino, que es cuando supuestamente abastece la gente desde temprano, mayoritariamente personas mayores, comienzan a hacerse cola a ver si vino lo que le hacía falta o si alcanzan, porque están las dos cosas, ¿no? Si te vino lo que tú estás buscando y si al final alcanza. La cosa va a peor día a día. Yo desistí y me busco los medicamentos por otra vía, porque ir 4, 5, 6 veces, hablar con la administradora, decirle que es una falta de respeto y ella me diga, la culpa no es mía. Bueno, uno se cansa de decirle las cosas en la cara a quien tal vez es realmente no la culpable y no se lo puede decir a los culpables de esto, que es el régimen que nos lo dirige.
Bueno, y te pregunto, me imagino que tú dices que tienes otra vía y los que no tengan el acceso monetario para encontrar esas otras vías o tengan familia en el extranjero, ¿cómo resuelven?
Mira, de estas informaciones no se habla, ¿no? Pero yo tengo 2 o 3 amigos que padecen de la presión y no tienen la posibilidad, que por suerte o por desgracia tengo yo, y no están tomando los medicamentos y se sienten mal. Y conforme están estos que yo conozco, deben haber otros por ahí. ¿Y cuántos no habrán tenido que ser ingresados o han fallecido por no tener medicamentos de la presión? De eso no se habla, ese tema no se toca, pero imagino que sí, que tiene que haber muchas situaciones en este aspecto de los medicamentos, fundamentalmente de la presión, que es un tema tan delicado.
Ahora, Pedro, ¿dirías tú que el asunto de los medicamentos, que venía cuesta abajo desde hace muchos meses, ha empeorado en los últimos meses y medio, como ha empeorado la alimentación, como ha empeorado todo en la realidad nacional?
Por eso te decía, Tomás, la situación de los medicamentos está a tono con todo lo que está sucediendo en el país y pienso que después que pase este problema de la pandemia se van a sentir más los efectos generales de la crisis que tiene el régimen en todos los aspectos y que no culpen al COVID. Ya todo esto venía sucediendo en los últimos 2, 3 años. Y bueno, ahora pues en la tapa del pomo o la gota que rebasó la copa.
Pedro, antes de terminar contigo, hay más de 250.000 contrapropistas paralizados totalmente, sin derecho a subsidios. En la pandemia, según las estadísticas cubanas, no sabemos si es real o no, pero al menos ellos cada día reportan menos casos, aunque pues autoridades como eminentes epidemiológicos de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, que es la que lleva las estadísticas aquí de la situación del COVID en Estados Unidos, cuestiona la veracidad de las estadísticas ofrecidas en regímenes totalitarios como China, Cuba, Nicaragua o Venezuela, por la sensibilidad política que esto representa para esos gobiernos, ¿no? Pero bueno, es la cifra que ellos dan. Pero, ¿ante qué realidad nos enfrentamos? Se habla de que Cuba va rumbo al colapso económico y que no hay salida. ¿Hacia dónde nos aproximamos, si se aproximan los cubanos, en esta incertidumbre que se avecina en el plano económico?
Mira, ellos están muy, muy preocupados por la reacción que pueda tener el pueblo en un momento determinado. Pienso que Gómez nos escribió, o no llegamos o nos pasamos, y ellos temen que ya el cubano comience a pasarse, porque ya estamos en ese punto que vamos a tener que pasarnos, y por eso están las detenciones contra la oposición, le inventan causas, los detienen por una cosa y al final es por otra, y lo tienen 5, 6, 10, 15, 2 meses detenido y después le hacen el juicio. Ellos están temerosos de la explosión que, pienso, ellos saben, está por venir.
Porque aparentemente, Pedro, la situación económica no va a encontrar salida al régimen si no abre.
No, es que, y lo que te decía, ya eso venía, aunque abran, ya la situación económica del país es desastrosa. Estamos acudiendo a sembrar más yuca para hacer harina de yuca. O sea, esto no tiene solución, aunque se abra el turismo, aunque el país se abra, la economía venía en picada y va a seguir en picada. Ese es el puntillazo.
Cómo no, gracias Pedro Acosta, en la capital cubana. Y vamos a cerrar esta tanda de entrevistas en Santi Espíritus, Cuba. El contacto ahí con el periodista Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Tomás, mil felicitaciones a todo el colectivo de Radio Martí por el 35 aniversario de la sabia idea de fundar esta importante emisora para el pueblo de Cuba, al servicio del pueblo de Cuba.
Bueno, las gracias a ustedes también, que tan generosamente a lo largo y ancho del territorio nacional pues han llamado hoy para felicitar a Radio Martí, que no es más que una obra en función de ustedes, personas como tú, que no tienen acceso a acudir a los medios oficiales, y para eso existe Radio Martí. Adriano, dos temas de importancia, 2 meses y algo más del COVID, aún las colas continúan. ¿Cuál es el escenario en cuanto a desabastecimiento y falta de medicamentos que se incrementan ahí en la zona espirituana?
Sí, mira, Tomás, la situación de los medicamentos sigue siendo la asignatura pendiente por parte del gobierno. Es una crisis que viene de hace muchos meses. En este tiempo del virus chino, del coronavirus, sigue siendo difícil por parte del gobierno de la localidad o del gobierno a nivel de la nación de mantener los ciclos de medicamentos de diferentes patologías como de la presión arterial, enfermedades del corazón, la diabetes, enfermedades psiquiátricas. ¿Qué es lo que está pasando? Realmente están viniendo una vez a la semana, pero no vienen completo. Quiere decir que esto ha creado una situación bien difícil con todas esas personas que tienen patologías que pueden desencadenar en muertes, y que realmente no hay las autoridades no dan datos sobre con los médicos. La alternativa de la medicina verde, continúan con la alternativa que se sabe que no es lo que un paciente con estas patologías, ¿no? Es una cosa, una estructura de medicamento más importante, más precisa.
¿Y la alternativa de la farmacia en divisa?
Existe una farmacia, por ejemplo, aquí en Santi Espíritu existe una farmacia de medicamentos, pero no existen estos medicamentos, el complemento, ¿no? Y igual que no existen los medicamentos estos completos, ¿no? Para la situación de enfermedades. Es decir, que también hay déficit de lo que es medicamentos de medicina verde. Hay una situación con los pacientes de la diabetes, mellitus, de la diabetes, la situación de las tirillas para hacer las pruebas de la glicemia, y que no se encuentran. Hay muchos diabéticos descontrolados, estuve conversando con dos de ellos, no saben en lo que cómo tienen la glicemia, están muy descompensados, y ahí continúa el gobierno con el déficit de medicamentos. Y bueno, imagínense tú, en tiempo de COVID-19 está más la situación, le han puesto más interés a esto con todos los problemas que iban creados, Tomás.
Gracias ahí en Santo Espíritu con el periodista Adriano Castañeda. Y vamos a pasar a la capital cubana y contacto con el contrapropista Pedro Luis García ahí en La Habana. Pedro, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, un cordial saludo, Tomás, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien, 35 aniversario de Radio Martí, nos decía nuestra productora Patricia Martínez que de cara pues a este nuevo aniversario de Radio Martí, coincidentemente, ¿no?, con el 118 aniversario fundacional de nuestra República, con todos los con todas las virtudes y todas las dificultades, pero fue, a pesar de que el gobierno no lo reconoce, así se fundó el 20 de mayo de 1902, nuestra república, como surgió hace 35 años Radio Martí. Nos decía nuestra productora que querías compartir una anécdota con nosotros. Adelante, Pedro.
Sí, Tomás. Bueno, buenas tardes para ti. No, buenas tardes para nosotros, porque estamos sobreviviendo en esta pesadilla que estamos viviendo. Yo le comentaba a Patricia que, bueno, yo soy fundador oyente de la radio. Yo soy fundador oyente, ¿me escucha?
Te escuchamos perfectamente. Sí, está lloviendo, sí, está lloviendo en La Habana, está lloviendo.
No, aquí hay un sol que raja las piedras.
Ah, bueno, porque te sentí con un poquito de interferencia, pero bueno, ahora te escuchamos. Sí, ya. Yo sé que tú eres fundador, tú eres de la vieja guardia de los oyentes de Radio Martí, adelante.
Sí, entonces, saca cuenta, yo tengo 47 años. ¿En qué año comenzó la radio? 85, ¿no?
Ajá. O sea, de 85 tenías, imagínate tú, 12 años, tenías ajá, 12 añitos.
12.
12 añitos, claro.
Yo, prematuro. Yo ya casi naciendo tenía los audífonos y estaba escuchando la radio, Tomás.
Increíble.
El caso único, yo soy fundador de la emisora. ¿Qué te parece?
No.
Mira, entonces, recordamos mucho a dos a las dos, con Martica,
Margarita Prieto
y Aristides Quintero, el cubano y su fe con el padre Santana.
Que en paz descanse, cómo no, que en paz descanse.
Sí, dos a las dos.
¿Te acuerdas del arte de vivir? Otro fallecido, lamentablemente, Roberto Ávalo.
Roberto Ávalo, los perdedores dejan que las cosas pasen.
Y los triunfadores hacen que las cosas pasen.
Los perdedores hacen que las cosas pasen.
Uno de los comunicadores, te diría yo, Pedro Luis, más impresionante, muy joven, tuve la oportunidad de conocer a Roberto Ávalo, santaclareño, sí, tampeño, ¿verdad? Un comunicador increíble. Empezaba yo muy jovencito aquí, ya Ávalo era toda una institución y lamentablemente nos dejó y en este mundo muy joven porque lamentablemente sí, sufrió un paro cardíaco allá en Santo Domingo, pero un gran comunicador, hace muchos años.
Sí, ¿y cuántos años tenía cuando falleció?
Roberto no llegaba a los 50 años. No llegaba a los 50.
Ah, yo pensé que tenía más.
Más. Murió joven. Incluso sí. Yo no recuerdo, pero muchos años después seguí viendo a su esposa que vivía cerca de mi casa. Y cuando él murió, sus niñas preciosas, por cierto, ya deben ser mujeres, eran niñitas todavía. Lo de Ávalo fue muy trágico. Y sí. Pero bueno, se ve que has rememorado la vieja guardia de Radio Martí.
Oiga, y recordamos también, bueno, en aquel tiempo comenzó la novela Esmeralda, uh-huh. Nananina Tres Patines, La Misa también. Ah, y había un programa que no sé, sería bueno que lo retomara, pero en este tiempo es muy difícil, que se llamaba Puente Familiar.
¿Cómo no?
Que era que los familiares de aquí nos comunicábamos con los familiares de allá en tiempos muy especiales, ¿no? Cuando había huracanes, ciclones. Mira, ahora en este tiempo de pandemia sería bueno retomar ese proyecto, Puente Familiar.
Excelente. Bueno, pues las gracias a ti, Pedro Luis. Has rememorado algunos de los tiempos de gloria de esta institución y te lo agradecemos. Y una muestra fehaciente del tipo de oyente que eres para Radio Martí, siendo un oyente aún joven todavía. Gracias, Pedro.
Muchas gracias, felicidades.
Cómo no, gracias. Y vamos a cerrar nuestro espacio hoy con otro oyente de Radio Martí, el periodista independiente ahí en Boyeros, en Calabazar, Agustín López Canino. Agustín, buenas tardes.
Buenas tardes para ti y para todos los cubanos de dentro y de fuera de Cuba.
Bueno, pues Buenas tardes, Agustín. 35 años de transmisiones de Radio Martí.
Bien, lo primero que tengo que decirle es felicidades a toda esa gente que contribuyeron a que Radio Martí exista, a que existe esa voz de esperanza y de libertad. que siempre ha sido Radio Martí, y bueno, para mí fue algo sensacional la creación de Radio Martí, porque entonces en ese tiempo yo abandonaba la Marina y estaba en un pueblecito metido por allá por la villa, y cuando escuché de Radio Martí fue cuando supe la verdadera historia de Cuba. Fue cuando conocí que había oposición, que habían presos políticos, que había resistencia, que había patriotismo, que todavía quedaban algunos patriotas. Ahí fue, por ahí por la sonda de Radio Martí, fue cuando conocí que existía Elizardo Sánchez Santa Cruz, que existía después, un poco más tarde, Valladares, que existían toda esa serie de hombres valientes, patrióticos, como Hugo el Mato. Y de ahí fue donde comencé a despertar, porque yo vivía dentro de Cuba, pero realmente no conocía la realidad. Estaba la mayor parte del tiempo navegando para el exterior, y bueno, no me tocaban en realidad las necesidades del cubano de adentro y de abajo. Y después que abandono la Marina, es cuando comienza la persecución política sobre mí. Y así fue que yo escuché Radio Martí por primera vez. Sentía que era un hombre que había caído, me comparaba con un hombre que había caído de pronto en un abismo, un negro abismo, y miraba hacia arriba y veía un pequeño rayito de luz allá en lo alto, y decía, bueno, está ahí la luz y lo que hay es que alcanzarla.
Gracias, Agustín. Excelente el comentario y el agradecimiento por estas palabras para nuestro espacio Cuba al Día en este 35 aniversario fundamental de Radio Martí, la emisora de todos los cubanos libres y todos los que desean lo mejor para el pueblo de Cuba. Así concluimos en la tarde de hoy, este miércoles 20 de mayo, aniversario fundacional de nuestra República de Cuba, un 20 de mayo de 1902, y aniversario 35 de Radio Martí, 20 de mayo de 1985. El agradecimiento a Danilo Fuentes Cortés, el ingeniero, por el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes la invitación permanente. De vuelta, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde, con toda la información en el ámbito nacional, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Ahora, sigan en sintonía con Radio Martí y nos vemos mañana.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU, en cual necesitan mucha atención, y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno. Está tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martí,
epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí.